pues oye, cada uno puede tener su afinidad con uno con otro. Con Rubén Moreno llevan trabajando año y medio, no llega al año y medio todavía, o han estado con él, y sí, que les extraña que no siga, ya. Pero bueno, son circunstancias personales, y a partir de ahí, además, el jugador de por sí es egoísta, porque al fin y al cabo hoy está un entrenador y mañana está otro también.
Señales horarias de las 12:30, te tengo que dejar, Lara, te tengo que dejar, uh-huh. Pero Lara, cuéntame solo de dónde viene el divorcio, que también leo que firmas la historia marca, de dónde viene...
Viene de lejos, ¿no? Porque todos intuimos al principio que era un divorcio cercano, porque el día 15 de octubre, creo que es en Solna, Robert Moreno dedica la clasificación a Luis Enrique, pero ese día ya está todo muy frío entre ellos, por no decir roto. Viene prácticamente desde que arranca el tema en Malta, cuando tiene que ser Luis Enrique. Según lo que yo tengo entendido, Luis Enrique cree que hay ciertas partes de la cadena de mando que no respeta a Robert Moreno. Y Robert Moreno también llega a un momento que cree que Luis Enrique está haciendo cosas que no debería hacer. Empiezan a rozar y ahí se rompe una relación que era muy fuerte, muy unida. Por ejemplo, el libro de Robert Moreno, el prólogo es de Luis Enrique, sí. Y le pone por las nubes, entre otras cosas, de esa relación personal. Eso va rozando, se va enfriando, y llega a un punto en el que no hay relación ninguna, y es cuando Luis Enrique se reúne con Rubiales y Molina en Zaragoza y le dice, no tajantemente, no dice Robert no, pero sí deja entrever un mensaje, que no hay que ser muy listo para entenderlo, que no quiere a Robert Moreno en su equipo.
Lara, para que me quede claro, ¿tú crees que cuando a los 2 meses de interinidad Luis Enrique da un paso atrás y dice, no sigo aquí, ya está rota esa relación?
Sí.
O sea, sí. Que puede, más allá de su situación familiar y demás...
Perdonar, hay una reunión posterior de ellos dos en Barcelona, en la que ahí ya la escenifican, y ahí sí que ya cada uno va por su lado, y a partir de ahí ya se rompe la comunicación.
Vale, bueno, pues yo lo que flipo es que no nos hayamos enterado hasta ahora, o que no se haya roto hasta ahora, no sé si teníais alguna idea vosotros.
Bueno, no, yo por lo menos no, Es un tema muy personal de ellos, y bueno, podéis haber tenido alguna pista de que Luis Enrique se había alejado más de la selección, como es lógico, con todo lo que ha pasado.
Claro, claro.
Pero que su cabeza no estaba para pensar si el Gallao Bernat es el mejor que está en la selección.
¿Ya?
Pero yo por lo menos no tenía constancia de que se hubiera roto su relación de esta semana.
Realmente Luis Enrique vuelve a aparecer este fin de semana. O sea, lunes, inmediatamente no había aparecido.
Se rumoreaba
que evidentemente que le esperaban y tal, pero nadie, hasta el lunes, nadie se atrevía a decir que Luis Enrique iba a ser el seleccionador.
De hecho, Félix, el escenario era incluir a Luis Enrique, pero todo el mundo hablaba después de la Eurocopa. Y tanto que se aparecían otros nombres, como el de Marcelino, como el de Ernesto Valverde. Es decir, que creo que nadie tenía muy claro que Luis Enrique estuviera ya recuperado, o más o menos recuperado, para volver a trabajar.
Vale. Oye, y lo que me sorprende también, recuerdo una columna de nuestra compi, ex-compi Gemma Herrero, no sé si era en el Confidencial, creo que era en el Confidencial, que hablaba de los amigos de Luis Enrique, ¿no? Como una especie de grupo que... temeroso del propio Luis Enrique. Es decir, que la amistad dependía un poco también de su comportamiento de cara al exterior, que Luis Enrique elige muy bien sus amigos y sus amigos saben que son amigos de Luis Enrique y cómo conservar esa amistad, ¿no? Y de hecho, no querían dar sus nombres a Gemma Herrero para hablar de Luis Enrique y demás, ¿no? Decían alguna frase por ahí. Me llamó mucho la atención aquel artículo que, recuperando ahora a través de la memoria, pues te da un poco la idea, ¿no? De cómo se mueve también Luis Enrique. Que cada uno se puede mover como quiera, que cada uno se puede mover como quiera, pero...
Bueno, creo que es evidente que es una personalidad muy fuerte, ¿no?
Pero es muy
que
fuerte.
Que es el macho alfa absoluto de ese grupo, y creo que nadie le extraña que Luis Enrique, como decía Rubiales, era el líder del proyecto y era la cabeza casi única, ¿no? Todo lo que había a su alrededor era apoyo a Luis Enrique. Entonces, puede ser, hay dos versiones, evidentemente, que Robert Moreno se haya visto fuerte como para discutir ese dominio del macho alfa, y la otra, que el macho alfa ha dicho, oye, ¿qué pasa aquí? Que aquí soy comanda.
Esto parece un documental de buflones aquí.
Sí, sí.
Mira, desde el día siguiente en que Robert Moreno coge la selección y se muestra con un carácter completamente diferente al de Luis Enrique, dando entrevistas, acercándose a la prensa, pues yo creo que eso, evidentemente, a Luis Enrique, más allá de su relación personal, no le gustaría, porque si era lo veía como una extensión suya en la dirección del equipo, veía que era lo contrario justo a lo que él llevaba practicando desde que se hizo cargo de la selección y del Barcelona, ¿no? Que era un alejamiento y una distancia con la prensa y con otro tipo de actividades que a él, a Luis Enrique, no le gustan.
¿Creéis que ha habido algún jugador que ha hecho, no sé si de quinta columna o de chivato, y le iba contando a Luis Enrique cómo eran los entrenamientos, qué decía en el vestuario?
Yo creo que no hace falta, ¿no?
Que puede ser hasta muy natural, quiero decir. Igual hay una relación más allá de jugador-entrenador, de amistad.
Es que yo creo que hasta que no hable Luis Enrique y comente cómo ha sido estos cinco meses que han, o seis meses que ha habido de alejamiento del suyo con la selección, es que yo creo que a lo mejor eso pertenece ya a un poco a la especulación nuestra, porque sinceramente, es que te voy a repetir, es que hasta el lunes Luis Enrique estaba en otro estado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con razones, ¿no? Porque tiene una razón de peso y una desgraciada razón, pero era como estaba en una nebulosa en la que nadie hablábamos de Luis Enrique.
Vale. Sí, yo creo que entra eso que dice Félix, ¿no? Hasta que no hable Luis Enrique ya. Y Robert Moreno nos escuchemos.
Comunicado.
Estamos en ese escenario que dice hoy, por ejemplo, en El Mundo, el titular de Educa Selao, que es Falcon Crest en Las Rozas.
Falcon Crest. Sí, ha habido. Yo lo titularía La Casa de los Líos, ¿eh? Ha habido otros, nuestros compañeros de las han titulado Aquí no hay quien viva, pero la verdad es que da mucho juego, ¿eh? Esto está dando mucho juego. Chicos, os voy a dejar y pendientes de un comunicado, ¿eh? Porque creo que Robert Moreno, no sé a través de qué, porque no tiene, por lo menos no tiene Twitter, no sé si hará como el médico del Real Madrid, se sacará la cuenta de Twitter, se abrieron la cuenta de Twitter para hacer un comunicado, o cómo lo hará, o nos lo hará llegar a través de sus abogados, pero se espera que esta tarde. Comunicado inminente de Robert Moreno contando su versión, porque creo que no está muy de acuerdo con lo que se dijo ayer en la.
No está nada de acuerdo.
Veremos a ver qué nos cuenta y sobre todo cuando habla Luis Enrique, que dicen que igual se puede retrasar hasta enero. Chicos, os dejo ahí, que sé que tenéis días complicados y que estáis ahí. Fíjate, selección de. Lo que se suele decir en la redacción, semana de selecciones, semana tranquila.
Eso es culpa de Toribio.
Culpa de Toribio.
Su mensaje de bolsa de aceite.
Toribio la lía todo. Un abrazo, Lara.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo, Félix. Chao, chao. Hasta luego. Son las 12:36, 11:36 en Canarias. Puede que hayamos llamado a mi hermano José Félix Juan Arena pensando que era José Félix Díaz. Puede que hayamos llamado ahí al teléfono, haya habido un pequeño lío. Pero solo puede ser. Ni confirmo ni desmiento.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
A ver, y está el tema que yo creo que es anecdótico, ¿eh? Yo creo que es anecdótico, pero es que las redes sociales, ya sabes que en estos tiempos se calientan enseguida. Y cuando digo las redes sociales, en el fondo es la afición, es un termómetro perfecto para saber cómo hay parte de la afición que está ahí y cómo se lo toma. Y de repente ayer, tras la clasificación de Gales, apareció la foto de Gareth Bale con esa bandera que ya se había hecho viral, pero bueno, había aparecido en el vestuario, se tomaba como una broma. Pero claro, con la alegría de la clasificación, pues la dan a Gareth Bale, todo el equipo, Gareth Bale ahí riéndose. Es una bandera en la que aparecen tres palabras: Gales, Golf, Madrid. Y además remarca, en ese orden. Parece que son pues las preferencias de Gareth Bale. Buscamos la opinión. Llamamos a Ramón Álvarez de Mon. Hola, Ramón, tribuno habitual, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Pablo?
A ver, ya te he leído en Twitter. Y tú estás más por lo anecdótico, pero desde luego que este chico no rehúsa de ningún charco, ¿eh?
Bueno, yo querría precisar la explicación que has hecho.
Sí.
Quiero decir, en esa bandera, digamos, están las palabras textuales de Mijatovic la semana pasada en la SER, en las que dice que las preferencias de Bale, en su opinión, son eso, Gales, Golf y Madrid, ¿no? Y además dice, por ese orden. Entonces, mi sensación, ¿no?, mi interpretación es que es una mofa o es una contestación muy torpe, en mi opinión, a esas declaraciones de Mijatovic y a lo mejor a la utilización que hace la prensa, digamos, no, por todo, del todo el tema del golf, ¿no?, y de su preferencia por Gales antes que por el Real Madrid.
Es verdad que esas palabras tienen el origen en las palabras de Petja Mijatovic, un referente en el Real Madrid, el goleador en la séptima, es decir, no las ha dicho un cualquiera para el madridismo, pero también, sí, también veo que los que habitualmente están a favor de Gareth Bale, pues se han tomado la bandera como diciendo, pues muy bien hecho, sí señor, un mensaje contra la prensa, un mensaje ahí de aquí estoy yo, de no me importa lo que digáis, y los que suelen estar en contra de Gareth Bale, pues se lo han tomado pues al revés. Quiero decir que ha servido un poco para potenciar, ¿no?, los sentimientos.
Bueno, vamos a ver, yo que soy un habitual defensor de Gareth Bale, porque creo, ¿no?, y alguna vez lo hemos hablado, que sí que es muy maltratado mediáticamente, en esta ocasión tengo que decir que ha cometido, en mi opinión, un error. Porque el matiz que yo acabo de introducir de las declaraciones de Mijatovic, pues lo podemos conocer la gente que estamos informada, la gente que estamos en el mundillo, pero un madridista de Nueva York no tiene ni idea de eso. Y lo que ve es que Bale salta en una bandera que pone como preferencia antes a Gales y al golf, que al Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, para mí es un error, en ese sentido, bastante bastante torpe y bastante absurdo por parte de Bale, seguramente también llevado por la euforia de la clasificación, pero que tiene que ser consciente, él el primero, que bueno, pues que el madridismo, digamos, que es muy amplio, muy global, y que no está muchas veces al detalle de cómo le está tratando cierto sector de la prensa en cierto momento determinado y con ciertas palabras literales, ¿no? Entonces, creo que ha cometido un error y que haría muy bien en aclararlo, porque tú puedes, tiene derecho, ¿no?, todo el derecho del mundo a contestar a la prensa o a Mijatovic o a quien quiera, pero si lo hace introduciendo la palabra Madrid, puede dar lugar a muchos equívocos.
Ya, sí, a ver, es verdad que no pone Real, pone, pero bueno, todo el mundo lo entiende. Y yo entiendo también que haya madridistas que se sientan pues en el tercer lugar. Claro, es que ahí hay un podio y es Gales, Golf. Algo que mucha gente presumía, que Mijatovic creo que lo verbalizó y que yo creo que tampoco es así. Es decir, yo creo que Gareth Bale es un futbolista profesional. Evidentemente tiene sus raíces en Gales y encima después de una clasificación para una Eurocopa, pues estaba contento como ayer, ¿vale? Primera opción, si es que eso está entendible, ¿no? Cada uno puede ser de su país. Y creo que la coña está en meter el golf ahí de
claro,
por medio. Y
claro,
yo creo que es más anecdótico que otra cosa, pero se ha liado, ¿qué quieres que te diga? ¿Se ha liado?
Sí, no, se ha liado. En este caso, quiero decir, todo lo que tenga que ver con Bale, ya sabes que tiene tendencia a liarse. Y en este caso, pues hay que, pues él, digamos que, para mí el problema está en que, vamos a ver, puedes contestar a la prensa y puedes contestar a Mijatovic y puedes hacerlo de una manera más clara. El problema es que de esta manera lo que estás haciendo es que un tema que ya se utiliza mucho para preguntar para a Zidane, para preguntar a sus compañeros, que es un incordio continuo por el Real Madrid, el tema Bale, bueno, pues tú lo estás amplificando con eso. De una manera muy torpe, seguramente, no sé si premeditado o no, pero desde luego de una manera bastante absurda. Y ya sabes tú cómo va a ser la rueda de prensa del viernes de Zidane. Pues de 15 preguntas habrá 14 sobre Bale, ¿no?
Ya, si es que al final... Es lo que tiene estas cosas, que son muy mediáticas, Y más una foto así. En fin, Ramón, que queríamos saber tu opinión sobre el tema de Gareth Bale. Un abrazo fuerte.
Abrazo, gracias.
Chao, chao. Esta mañana, desayunos de nuestros compañeros de Europa Press. Desayuno deportivo, que se llamaba De Reynolds a Movistar. Con Eusebio Unzué, con Perico Delgado, con Ángel Arroyo, con Pablo Lastras, con Alejandro Valverde y con nuestro José Rodríguez, que a estas horas está con protagonista. ¿No es así, José? Muy buenas.
Bueno, aquí estamos con uno de los grandes protagonistas de la mañana. Desayunos de Europa Press, 40 años del equipo Movistar. Una vida prácticamente calcada a la de Alejandro Valverde, la vida del equipo y la vida de nuestro protagonista. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
40 años de tu equipo, de tu casa, en tu gran trayectoria, en la gran mayoría de la trayectoria ciclista. No sé qué significa cuando echéis la vista atrás y ves a los que fueron mitos un día y ahora te toca a ti llevar esa bandera.
Bueno, la verdad, sobre todo contentísimo de formar parte de esta gran familia, de conseguir éxitos para ella y bueno, pues como bien has dicho, son 40 años, nació en el 1980 esta infraestructura, yo nací también en 1980, o sea que tenemos mucho que ver y bueno, y sobre todo agradecido de haber sido parte y de seguir siendo parte de esta gran familia.
La gran familia, tenéis mucho que ver, ellos quieren seguir durante mucho tiempo, tú afrontas una nueva temporada, ¿con qué ilusión? ¿Cómo estás ahora mismo? No sé si vacaciones ya pasadas, empezando a entrenar, reposo todavía, no sé ahora mismo en tu calendario, en el calendario de Alejandro Valverde, llegado a este momento del año, ¿cómo se afronta?
Hombre, he descansado un poquito ya, ahora estoy montando, pero bueno, haciendo un poco de todo, bici de monte, correr a pie, gimnasio, que no sea solo bicicleta, que al final la temporada es muy larga y te cansas. Entonces, pues bueno, estamos mezclando un poco de todo. También porque, bueno, he empezado a entrenar un poquito ya, porque ahora descansaré del 2 al 9, que me voy fuera con la familia de vacaciones. Entonces, pues bueno, estamos ahí pues haciendo un poco de todo, que es lo importante ahora.
El año pasado, por ejemplo, una de las características, ¿no?, que vimos en Alejandro Valverde fue verte todavía más fino que en años anteriores. ¿Vas a apurar todavía un poquito más o crees que eso, ese extra que te dio el bajar un poco de peso te ya es suficiente?
No, eso es suficiente ya. Bajar más de ahí es muy difícil. Yo creo que ya no sirve para nada porque tampoco rendiría bien. Ahora mismo estoy en 62, 63 kilos y en temporada llegar a quedarme 57 en el Tour. O sea que es demasiado fino, entonces... Bueno, hay que afinar y estar muy muy fino, pero en los momentos claves de la temporada. Ahora no tiene sentido estar fino, ni quedarte más fino de ese peso tampoco tiene sentido.
Clásicas, Tour y Vuelta, suele ser pues el menú de cada temporada de Alejandro Valverde. Este año con los Juegos, Alejandro, es la temporada de Tokio.
Sí, es la temporada de Tokio, son cada 4 años y bueno, serían mis quintos Juegos Olímpicos, si Dios quiere y no pasa nada. Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a enfocarlo todo para hacerlo allí lo mejor posible.
Pensando en esto, el Tour acaba un domingo, los Juegos empiezan la carrera es el sábado en Japón, con la diferencia horaria, con el jet lag. A mí se me viene a la cabeza la estrategia que han utilizado pues los Gilbert, Sagan, otras veces en la Vuelta, pensando en el Mundial. No acabar el Tour e ir a preparar la prueba olímpica. Parece lo más cabal, ¿no?
Sí, parece lo más sensato. O sea que yo no he dicho nada, pero... pero es lo más sensato. Pero bueno, vamos a ver cómo va el Tour, cómo van los compañeros, cómo voy yo también. Pero lo más sensato es estar en el Tour, pero ver qué es lo que hacemos, si bajarse antes o ver qué hacemos para llegar en lo mejor posible, en la mejor condición posible a la gran cita que son los Juegos Olímpicos.
Oye, conociéndote a ti, que tú eres capaz de estar eso todo el año en forma, las clásicas no hay que afrontarlas de otra manera porque lleguen los Juegos. Quiero decir, el planning del principio de temporada...
No hay que afrontarla diferente porque al final hay mucho tiempo todavía para los Juegos. Entonces, pues bueno, hacer un primer pico de forma hasta las clásicas y luego el segundo pico de forma para Olimpiadas y la Vuelta a España.
¿Y el Mundial?
Y el Mundial, por supuesto, que este año el Mundial también es un Mundial muy duro y queremos estar ahí.
Pinta bonito el Mundial también.
Sí, pinta muy bonito, muy bonito. Bueno, Sobre todo tenemos un año muy ilusionante y muy cargado de buenas carreras y eso pues es importante para mí, para el equipo y para España, claro.
Oye, para el equipo es un año ilusionante, se fueron Landa y Nairo, llega Enric Mas, llega la tranquilidad en ese sentido, de decir, mira, ya vamos a olvidarlo de todos lo de estos últimos meses y vamos a hacer borrón y cuenta nueva.
No, pero antes también estábamos tranquilos, ha sido más a nivel mediático que otra cosa, dentro pues bueno, dentro de que a lo mejor interiormente de cada uno de ellos había bastante rivalidad, pero luego en carrera pues sí, había sus momentos de roce, pues bueno, como hay en cualquier equipo, pero no hemos tenido tampoco mal rollo, ni ha habido mal rollo dentro del bus, ni en el hotel, ni nada, ni en carrera, la verdad que hemos estado bien y bueno, yo muy agradecido de haber compartido equipo con ellos, son grandes campeones y le deseo lo mejor a ellos para que sigan disfrutando y sigan dándonos alegrías.
Y a la última que te hago hablando de esto, tú empezaste a ganar muy joven, llega Enric, hablábamos el otro día con él y decía, ¿no? Dice, yo cuando hablaba con Alejandro para ir a Movistar, todo puertas abiertas, todo ayuda, es su hora, ¿no? De, yo voy a estar ahí, sí, me queda hasta 2021, pero es la hora de que él, Marc, cojan el testigo.
Por supuesto, yo estoy aquí para ayudarle al máximo y ponerme a disposición de ellos. Ellos están genial para hacerlo bien, yo no voy a tener ningún problema en darlo todo para que lo hagan lo mejor posible, para que consigan éxitos y porque, como bien has dicho, ya es su hora de hacerlo bien, que ya lo están haciendo, pero de hacerlo mejor todavía porque puede.
Alejandro, gracias. Oye, a disfrutar de las vacaciones que vienen ahora y luego de la temporada a tu manera, que cuando Alejandro disfruta, los resultados llegan.
Sí, pues muchísimas gracias a vosotros.
Alejandro Valverde, en directo, en sintonía de Radio Marca.
Muy bien desayunado, José, y muy bien también comentado con Alejandro Valverde. Casi que sí estamos en la recta final, pero todavía tendremos que hablar un poco de NBA. Que alguien llame a Willy.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
T4 es complicidad.
Don Jorge Valdano. Jorge, muchas felicidades.
Muchas gracias, Vicente. Un abrazo muy fuerte para todos.
De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Vicente Ortega te hace cómplice de su programa.
La cifra la pones tú, Vicente, fíjate.
Engánchate a las tardes más deportivas en Radio Marca.
Reunidos Vicente Ortega y Jorge Valdano, acuerdan una entrevista una vez al año, el día de su cumpleaños, etcétera, etcétera.
Final de este A Diario, está por aquí ya Guille García. Hola, Willy.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Para hablar de NBA, pero antes voy a pasarme por la caja mágica, Copa Davis, a ver cómo van los partidos, las eliminatorias de la mañana. José.
Pues fíjate que la Serbia de Novak Djokovic ya va ganando, ¿eh? Ha ganado el primer partido Krajinovic a su gita, pone el 1-0 ante Japón y ahora mismo Novak Djokovic, número 2 del mundo, posando junto a Nishioka, al tenista japonés, a punto de comenzar este partido también. Partidazo el debut de Novak Djokovic en esta Copa Davis. Vamos a ver qué tal le va al serbio. En la pista número 3, Andy Murray va perdiendo el partido ante el neerlandés Griespor. Ha perdido el primer set, aunque va ganando 4-3 y break a favor en el segundo. Y en la pista número 2, empate a un set entre Guido Pella, el argentino, y Kohsreiber, el alemán.
Muy bien, muy bien. Recordamos que a las 6 de la tarde juega España. Todavía se sabe el turno y demás, porque claro, Martín Jaqueta, que ha estado antes con nosotros, se quedó después de ver a Argentina esperando que Nadal jugara en el primer turno. Y claro,
no, los números uno juegan siempre en el segundo turno.
Sí, en el segundo turno.
Entonces, el primer turno son los números dos de cada equipo.
Vale, es esperable entonces que Nadal
juegue el segundo,
partido hoy.
La cuestión es ver si siguen confiando en Bautista como número dos después de la derrota de ayer, que intuyo que sí, que Sergi Bruguera le volverá a poner como número dos y ver si es él el que juega el primer partido, ¿no?
Vale, vale. Bueno, pues dicho queda, línea abierta, ¿eh? Con todo lo que quieras. Chao, hasta luego. Hola. Y he llamado aquí a Willy para escuchar un sonido. Bueno, me ha dicho antes en la redacción, hemos vuelto a la NBA de los años 80.
A porque los 80.
Van bien Lakers por el oeste y Boston por el este, ¿no?
Así es, ahora mismo los Lakers son el mejor, tienen el mejor balance de la NBA, y por tanto el mejor balance de la conferencia oeste, y en la conferencia este mandan los Celtics, que llegaron a encadenar, creo que son 9 victorias consecutivas.
Pero tanto ha cambiado la NBA de un año a otro, que a ver...
Solo tienes que ver los Warriors, el equipo favorito durante los últimos 5 años que ha dominado la NBA con puño de hierro, y ahora mismo son el peor equipo de la NBA.
El peor equipo. ¿Y Toronto? ¿Qué tal está yendo? Bueno, los actuales campeones.
Toronto al trantrán.
Pero sin destacar.
O sea, destacar, pero tampoco destacaron el año pasado durante la temporada regular.
Eso es verdad.
Yo creo que no tienen equipo para repetir anillo, pero sí para pelear y estar y dar algún susto a algún contendiente en el este.
Entonces, después de casi un mes de competición, ¿favoritos? ¿Te atreves a decir favoritos para llevar? Bueno, de cada conferencia, vamos a decir de
Venga,
cada conferencia.
De la conferencia oeste, cualquiera de los dos equipos de Los Ángeles,
los Clippers
y
Lakers,
y en el oeste, Boston Celtics, Philadelphia 76ers.
¿Los 76ers?
Sí, creo que tienen el mejor equipo del oeste.
¿Cómo mola esto de la NBA? Porque yo cuando vi un partido de la NBA, los Sixers eran el peor, pero con muchísima diferencia.
Lo que cambia de un año para otro, ¿eh?
Bueno, a ver, fue hace bastantes años ya, pero claro, eran los peores. Oye, para acabar, este sonido, carrera de bebés en un descanso de un tiempo muerto en la NBA, pero no solo la gracia en la carrera de los bebés, sino cómo lo cuentan.
¿Eh? Hasta que calientan los bebés, hasta que... se toman el biberón y se disponen a participar, pasa un rato.
Hay que decir que esto viene validado por el Instituto de Protección del Menor, ¿eh?
Claro que sí. Todos con la misma equipación, que no haya diferencias sociales de ningún tipo.
A gatear.
Vamos, hay un chaval que es un espabilado. Ese chaval es un espabilado.
Y hay un leoncito ahí.
Pero el otro,
y son bebés, ¿eh? Y son bebés ahí. Grande Daimiel.
Es una imagen que se ha convertido en las dos últimas temporadas en típica, sobre todo en Sacramento, y hacen de estas carreras de bebés.
Pues con eso nos quedamos, Willy, ¿eh?
Y con los genios Guille Jiménez y Anthony Daimiel, que hicieron de esa carrera y de ese sonido mucho más importante que el partido y mucho más viral.
Un abrazo fuerte, Willy.
Un abrazo.
Hasta mañana a las 7, que volverá a diario. No desconectéis del deporte. Chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Construí una amistad, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca, el deporte que se vive. Todos los días a las 8:30 de la mañana.